El futuro presidente, Gabriel Boric, deberá enfrentar nuevos desafíos, nuevas dificultades y nuevas oportunidades. Y para tener éxito en esta misión es fundamental que el gobierno, la oposición y todos los chilenos sepamos cultivar con voluntad, con sinceridad, con convicción, el espíritu de diálogo, de colaboración y acuerdos.
Dentro de eso, lo primero que quiero hacer es felicitar a Gabriel Boric. Él se merece todo nuestro respeto, ganó en muy buena lid, muchos chilenos confiaron en él y esperamos que tenga un muy buen gobierno. Y en lo que nosotros podamos, con nuestras legítimas diferencias, queremos ser un aporte para la patria. Tenemos que, entre todos, volver a unir a los chilenos.
Ustedes ya lo saben, yo vengo de lejos, del sur, de Magallanes, casi tocando la Antártica, y tengo 35 años. Y sé y tengo claro que la historia no parte con nosotros. Me siento heredero y siento que nuestro proyecto es heredero de una larga trayectoria histórica, la de quienes desde diferentes posiciones han buscado incansablemente la justicia, la ampliación de la democracia, la defensa de los derechos humanos, la protección de las libertades. Esa es mi familia grande a la que me gustaría ver de nuevo reunida en esta etapa que hoy día iniciamos, porque estamos ante un cambio de ciclo histórico y no lo podemos desaprovechar.
Bueno, estamos siguiendo de cerca las elecciones en Chile. Bienvenidas, bienvenidos, ya hay ganador. Y bueno, pues hay que analizar el momento que está transitando este país después de estas elecciones de antología, elecciones muy, muy relevantes para Chile. Bueno, por supuesto, la presidencia misma, pero bueno, un contexto histórico del cual hay que hablar para entender o tratar de entender precisamente todo lo que se está jugando en un país como Chile en estos momentos. Hemos escuchado algunos de los momentos, hemos escuchado las voces de los protagonistas en las últimas horas y vamos a presentarle también un reporte desde Santiago de nuestro colega Christopher Ulloa, que nos cuenta los detalles. Después de este reporte, vamos a conversar con una especialista, con una abogada y también literata que pues tiene una mirada interesante, sin duda, de lo que está sucediendo por allá. Así que vamos con Christopher y volvemos con ella.
Celebraciones a lo largo y ancho de todo Chile luego del triunfo del candidato del Pacto Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien finalmente se impuso al ultraderechista José Antonio Kast con más de un 55% de las preferencias. Siendo así, Gabriel Boric el primer presidente electo más joven de la historia con 35 años, también es el candidato que logra obtener la mayor cantidad de votos desde que nuestro país estamos con el voto voluntario. Obtuvo más de 4.600.000 votos y la participación también de las elecciones de este domingo fueron históricas. Más de 8.600.000 personas acudieron a las urnas en todo el país para finalmente establecer su derecho a sufragio y continuar con esta bien denominada fiesta de la democracia. Ya pasadas las 7 de la tarde, hora local, la gente comenzó a llegar en masa hasta el centro de Santiago, en las cercanías de la Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, también como varios le dicen, precisamente para festejar el triunfo de Gabriel Boric. Hoy día ya, durante esta jornada, el candidato llegó hasta el Palacio de la Moneda para reunirse precisamente con el presidente en ejercicio, Sebastián Piñera. Tuvieron un encuentro por más de una hora donde conversaron de diversos temas. En principio, la pandemia, el suministro de vacunas para el próximo año, cómo va a continuar también los temas de seguridad y también otro tema que preocupa bastante a los chilenos, las reformas a los sistemas de pensiones. Acá también se habló de los pasos que se tienen que seguir para el traspaso de mando y ambas autoridades ya han dicho que van a trabajar en conjunto para el cambio de mando que se tiene que oficializar el próximo 11 de marzo de 2022. Durante la mañana de este lunes, eso sí, los mercados también reaccionaron bastante adversos a este triunfo de Gabriel Boric. La bolsa de Santiago se desplomó más de un 7,45%, mientras que el dólar se disparó más de 30 pesos chilenos, alcanzando los 870 pesos chilenos, la cifra más alta para el dólar que hemos tenido en nuestro país durante el último tiempo. Unas reacciones que algunos expertos también ya habían adelantado y que esperan que con el correr de los días la situación pueda volver a normalizar. realizarse. Sin embargo, son varias las preocupaciones que quedan ya en vistas al próximo año de gobierno, y una de ellas tiene que ver precisamente con quiénes van a integrar el gabinete presidencial, quiénes van a ser los ministros finalmente de Gabriel Boric. Él ya lo dijo desde el Palacio de la Moneda, espera anunciarlos durante el próximo mes, precisamente para dar las certezas a la ciudadanía sobre su programa de gobierno y cómo van a ser los pasos finalmente que van a seguir para recuperarse de la situación económica que arrastra a nuestro país luego de la pandemia y enfrentar de mejor manera los profundos cambios sociales que ya viene demandando la ciudadanía desde el estallido social. Todo esto, eso sí, recordando el contexto político y social en el cual nos encontramos. Hay una convención constitucional que está redactando una nueva Carta Magna y la cual el próximo año los chilenos y chilenas tendremos que volver a las urnas precisamente para ver si se aprueba esa nueva constitución o no, y ahí Gabriel Boric también ya lo ha dicho, va a respaldar la convención, va a respaldar esta nueva Carta Magna y también va a velar por la seguridad y que se pueda integrar de la mejor manera a la ciudadanía con estas nuevas reglas que, por cierto, van a modificar la cancha, ¿no es cierto?, de juego y cómo se van a tener que continuar desenvolviendo todas las autoridades de nuestro país. Para CNN, Christopher Ulloa, Santiago de Chile.
Bueno, hemos tenido una muy buena reunión de trabajo con el presidente electo Gabriel Boric y también con Giorgio Jackson e Ischia Sitges, y con la participación de ministros de Estado. En primer lugar, hemos reiterado nuestras felicitaciones por su triunfo de ayer, que fue democrático, y además le hemos deseado el mayor de los éxitos en su futuro gobierno. Y le hemos ofrecido toda la colaboración para que el traspaso de mando en democracia se haga con fluidez, con eficacia y que sea muy republicano.
Conversamos de diferentes temas, materias internacionales, en donde es importante tener una política de continuidad en las relaciones internacionales. Materias también relativas a la pandemia, a la importancia de la reactivación económica, cuestiones presupuestarias. Y además no podía dejar de plantear la tremenda preocupación que tenemos por que no se instale en Chile la impunidad en materia de violaciones a los derechos humanos. Fue una reunión, creo, con altura de miras, como corresponde entre un presidente en ejercicio y un presidente electo. Les prometo que no voy a hablar de mí en tercera persona de aquí en adelante. Y creo que hoy día estamos más conscientes de los tremendos desafíos que vamos a tener que abordar. Me voy tranquilo porque vamos a tener un traspaso de mando ordenado, un traspaso de mando institucional en donde el aparato del Estado se pone a disposición de que la democracia funcione. Y eso es una buena noticia para Chile.
Bueno, pues aquí estamos siguiendo de cerca estos momentos del encuentro de Boric con el presidente Piñera. Y bueno, pues esta civilidad política, digamos así, este encuentro inmediato con quien resultó ganador de las elecciones y con quien actualmente gobierna Chile. Y bueno, pues vamos a platicar en esta ocasión con Ingrid Urgeles. Ella es abogada, también literata, y pues tiene una mirada de las cosas muy interesante que agradecemos muchísimo comparta con el programa en esta ocasión. Bienvenida a CNN. Ingrid, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Carmen. Gracias por la invitación a hablar de estos temas y, por supuesto, muy contentos con el resultado. Ahí estaremos analizando los detalles.
¿Contentos por qué? Vamos a empezar por ahí, si te parece, con tu propia expresión.
No, claro, mira, esta ha sido una elección sumamente tensa, muy reñida, entre dos facciones que son bastante extremas. No tanto la de la izquierda, pero sí mucho la de la derecha. Estamos hablando de un candidato, José Antonio Kast, que es un candidato de la derecha, de la ultraderecha se le podría llamar, muy conservador, con un programa político que es de una especie de continuación, uno podría establecer cierta continuidad con la dictadura de Pinochet. Entonces, para Chile, que está en pleno proceso, ¿no?, de transformaciones y en pleno proceso de escribir una nueva constitución, es precisamente encontrarnos en un momento político muy tenso, donde hay dos fuerzas que están en choque, que son dos fuerzas políticas, pero que también son dos fuerzas sociales, ¿no? Dos generaciones, se podría entender, dos formas de ver la sociedad, dos modos de entender cómo debe funcionar un Estado. Tenemos unos binomios muy complejos entre el neoliberalismo y Estado de beneficio, que es el programa de Boric, versus lo que era el programa de Kast, o la forma en cómo se ve la migración. José Antonio Kast tenía en su programa, ¿cierto?, el proyecto de poner una zanja, de no dejar entrar migrantes, versus Boric, Gabriel Boric, que siempre su programa ha sido más bien organizar la migración en términos de derechos humanos. Entonces, yo te diría que estábamos en una encrucijada muy importante en cómo se va a resolver un poco el futuro del país de aquí en adelante, ¿no? Y que se resolvió alegremente, desde mi modo de ver, el día de ayer con el rotundo triunfo, ¿cierto?, de Gabriel Boric, con una votación que es realmente histórica. Probablemente esto ha salido en todos los medios, pero es una votación inédita, histórica. Sacó la mayor cantidad de votos que ha sacado un candidato desde el retorno a la democracia. También en la votación general es una votación sumamente alta, la más alta también desde el retorno a la democracia. 8.200.000 personas salieron a votar, de un padrón electoral más o menos de 15 millones. Entonces, estamos hablando de un triunfo rotundo de la democracia, el pueblo que se hace oír, y por lo tanto, claro, finalmente es algo que debe celebrarse de todas formas, porque en el fondo es una expresión democrática, ¿no?, de un sentir popular.
Dime una cosa, Ingrid, ¿quién es Gabriel Boric? Porque, bueno, sabemos, digamos a la distancia, estando con mucho interés en lo que pasa en Chile, que es un líder estudiantil que emergió su liderazgo de esa potente movilización social. Pero, bueno, estamos hablando de un casi muchacho de 35 años, digamos joven, pues, un liderazgo recién llegado a la escena pública de Chile, con una juventud que trae a cuestas, que desde luego pues forma parte de las interrogantes abiertas. ¿Cómo va a gobernar a la hora de la hora una figura como la de Boric, que está tan asociada precisamente a la irrupción social, a la movilización social?
Por supuesto, mira, esto también es un poco inédito, ¿no? La edad de Boric, él tiene 35 años, va a cumplir 36 un poquito antes de asumir el mandato, pero en el fondo estamos hablando de una generación que es bastante más actual, reciente, ¿verdad?, que los políticos de la Concertación, que han sido quienes han gobernado el país en los últimos 30 y tantos años. Boric pertenece a una generación de jóvenes, como bien tú decías, que son jóvenes que iniciaron las marchas estudiantiles en la época de que hubo una revuelta de reclamo al sistema educacional ligado al neoliberalismo, donde aparecía otra figura también muy importante, que es Camila Vallejo, Giorgio Jackson. Son tres o cuatro jóvenes que tomaron en ese momento un liderazgo muy fuerte desde el ala estudiantil. Ellos, los cuatro, pertenecen, digamos, a las federaciones de estudiantes, es decir, tienen un mundo de participación en la política desde la universidad. Y como hoy leía, de hecho, en un reportaje, que alguien hablaba de que Boric siempre tuvo una carrera política, digamos, sin contratiempo, es decir, él, cada vez que se ha postulado, él ha ganado, ¿ya? O sea, le ha ido muy bien hasta ahora, y que, bueno, eso le preocupaba al analista, en el fondo, por claro, la falta de experiencia, que es un poco lo que podría alegar a alguien. Pero estamos hablando de alguien que lleva muchos años como vinculándose al mundo de la política con estos otros jóvenes. Y claro, hay un discurso que probablemente va a dar vueltas y que está dando vueltas, que tiene que ver con el ala conservadora, es decir, con aquellos que están del otro lado, ¿no?, de los que apoyaban a José Antonio Kast probablemente, pero es de alguna manera dar esa incertidumbre de si él va a ser capaz o no por la edad, de si él va a ser capaz o no por la falta de experiencia. Pero yo siento que un poco el país está pidiendo eso, precisamente un recambio. Los últimos gobiernos, tanto de la Concertación como de las coaliciones de derecha, no han sido capaces de poder interpretar a la sociedad actual, a tal punto de que vivimos la revuelta popular en octubre del 2019, precisamente por una falta de lectura social. O sea, es ahí, digamos, el gran conflicto que existió, ¿no? Cómo los políticos, aquellos que participaban en la toma de poder, no fueron capaces de entender el malestar del pueblo y de poder canalizarlo a través de la vía institucional. Y ahí Boric cumple un rol fundamental, que diría yo que lo posiciona como el líder de este grupo de jóvenes, y por eso él también es el actual candidato, además de la edad, porque es el único que tiene la edad para hacerlo, pero también él cumple un rol muy importante que seguramente cuando se estudia la historia de Chile él va a figurar, ¿no? Cuando estábamos en la revuelta popular en octubre del 2019, no se veía una salida a este conflicto. Era un conflicto, además, acéfalo, es decir, fue una manifestación del pueblo, en la calle, de malestar muy profundo, pero sin una conducción política. No había un partido político detrás de esto, no había liderazgo, y por lo tanto era muy difícil poder interpretarlo y poder encauzarlo, canalizarlo. Y por supuesto empezó toda la violencia ligada, ¿no?, a este estallido. Y en ese momento hubo una noche decisiva, muy decisiva, que tiene que ver con el acuerdo por la paz, que se le llamó, que fue un acuerdo por el cual todas las personas importantes de los partidos políticos, yo no diría que la Cámara necesariamente, sino que los políticos en general de manera transversal, se tuvieron que poner de acuerdo para generar esta salida institucional que se le llamó la nueva constitución, en el fondo. O sea, esto de modificar la constitución a través de un plebiscito y posteriormente poder escribir un nuevo texto constitucional. Ese acuerdo no hubiese sido alcanzado si no hubiese intervenido Gabriel Boric. De hecho, él fue quien tomó el liderazgo en ese momento. Él se comunicó con los políticos de la oposición, de la derecha, en momentos donde ya no había diálogo posible, y él promovió y motivó ese acuerdo por la paz. Es decir, la actual nueva escritura de la Constitución. Y en ese momento, de hecho, él salió en la foto oficial, ¿verdad? Están todos los políticos de derecha, de la izquierda, etcétera, y él está al medio como firmante, y eso también a él le cuesta, es decir, tiene un costo político grande, porque parte de la gente que estaba movilizada no estuvo de acuerdo con esa decisión. Él se peleó, por ejemplo, con Char, que es el alcalde de Valparaíso, que era su muy amigo, precisamente por esa decisión, porque Charpe era de la idea de que no, que había que seguir el estallido hasta las últimas consecuencias. Y ahí surge también la denominación, porque le empiezan a decir amarillo, ¿no? Como alguien muy neutral, alguien que no toma posición. De hecho, incluso Boric es agredido en un momento en la Plaza Dignidad, que es donde se hacen las manifestaciones, es agredido por los manifestantes, por haber alcanzado este acuerdo, ¿no? Pero de alguna manera, en ese momento álgido, si uno lo mira a la distancia y se da cuenta que hoy en día tenemos una convención constitucional que está formada por grandes liderazgos plurinacionales, con paridad, con escaños reservados, con muy buena representatividad del pueblo, uno termina diciendo, bueno, fue un acuerdo excelente, es decir, es la mejor salida para un conflicto que en ese minuto no se veía cómo se iba a poder desenredar. Boric, como artífice, es...
Como artífice, cierra la frase para ponernos a la pausa. Sí. Boric como artífice.
No, claro, como artífice de ese acuerdo llega, ¿cierto?, a este liderazgo que hoy lo tiene precisamente posicionado a la manera. O sea, de ahí viene.
De ahí viene el asunto con Boric, este personaje que, bueno, pues ya es el próximo presidente de Chile. Déjame regresar después de la pausa. En la parte final se nos acaba el tiempo, caray, pero volvemos contigo. Bueno, seguiremos muy, muy de cerca todo lo que venga para Chile y, bueno, desde luego este cierre de 2021 con esta elección presidencial. ¿Con qué te despides, Ingrid? ¿Cómo cierras el programa?
Mira, me despido con una alegría muy grande por la cantidad de votos. Es una manifestación democrática, republicana, con un sistema electoral que funcionó muy bien, con un reconocimiento rápido del triunfo de Gabriel Boric y muy rotundo. Mucha gente que vota por él, la gente sale a manifestarse. Me quedo también con la posibilidad de un muy buen gobierno, con ideas progresistas, pero también con un gobierno que se va a encargar de poder alinear, guiar y acompañar el proceso constituyente, que es lo más importante que ha pasado en los últimos años en Chile, que cambia la estructura, que cambia la forma de relacionarnos, la sociedad, etcétera. Y creo que el gobierno de Gabriel Boric se va a encargar precisamente de preservar ese momento constituyente que estamos viviendo y que creo es lo más relevante que él va a tener como objetivo, ¿no?, de gobierno.
Pues iremos siguiendo de cerca todo este proceso tan importante en Chile, desde luego con esta nueva gestión que está ya enfilada con Boric a la cabeza, y por supuesto el trabajo de los legisladores y de la constituyente en relación a la nueva constitución. Así que Ingrid Urgeles, gracias por estar aquí. Seguiremos hablando, si me lo permites. Hasta la próxima.
Por supuesto. Muchísimas gracias, Carmen.
Igualmente a ti, gracias por estar aquí y gracias al público que permitió acompañarle en el programa. Pásela bien y hasta mañana.